Él nos trae un análisis muy concreto de lo que se viene en materia política. Y bueno, el país está atento a eso. Y ya lo tenemos con nosotros, como todos los viernes, a Pablo Balcedo. Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás vos?
Muy bien, muy bien. Muy atenta, ¿no? Para escuchar a ver qué, por dónde vamos a ir con el análisis político del día de hoy.
Bien, bueno, las claves para esta semana han estado de vuelta. Cada semana nos marca una agenda, nos marca un escenario de cara a las elecciones próximas. Y lo venimos trabajando así en este espacio, tratando de entender que cada semana cuenta, que cada día cuenta, y cuenta mucho en la performance del escenario electoral de cara a octubre. Lo primero que se conoció esta semana fue el escrutinio definitivo, vamos a arrancar por ahí, donde se corroboró que la diferencia entre las tres fuerzas principales, esto es La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, si bien existe en términos de esa ubicación en el ranking de espacios políticos más votados, lo cierto es que la diferencia se ha achicado bastante. Milei no tiene un 30% y algo, sino que los números finales fueron 29,86%, 28% para Juntos por el Cambio y Unión por la Patria con 27,28. Esto hace que la diferencia entre Javier Milei y Juntos por el Cambio sea un poquito más que un punto, y la diferencia con Unión por la Patria y Javier Milei es casi dos puntos. Estamos en un escenario mucho más parejo que el que había arrojado la noche del escrutinio provisorio, sí. Lo cual no quita la tendencia y la preferencia del electorado a favor de Javier Milei. Pero la diferencia entre las fuerzas políticas se corrobora como más pequeña. Lo otro destacado ha sido nuevamente en esta semana el intento de la agenda política yendo hacia el lado de la gestión, de los anuncios, de la gestión del Estado, de la cosa pública. Y en eso el domingo, a través de una batería de tweets, fue comunicando Sergio Massa una serie de medidas destinadas exclusivamente a paliar las consecuencias de la devaluación que el lunes inmediatamente posterior de las PASO aplicó la Argentina. Uh-huh. Y entonces así hubo el bono para jubilados, un crédito hasta 400.000 pesos para monotributistas, medidas especiales también para monotributistas, personal doméstico, monto, pago, reintegro a empleadores. Hay una batería de medidas de políticas activas de partes de economía para paliar las consecuencias de la devaluación. Entonces uno lo que nota es una voluntad política, comunicacional, de torcer el escenario hacia la conversación, hacia la discusión respecto a medidas de Estado, a gestión, a la administración pública. Dijimos en este espacio que cada día que nosotros lográbamos tener un escenario en el cual se discutiera la gestión, se debilitaba o desaparecía, por lo menos en los medios tradicionales, la presencia de Javier Milei. Por el contrario, cuando lo que se ponía en tela de juicio en el escenario público eran las propuestas de Javier Milei, se desdibujaba, se borraba la presencia de Sergio Massa y de Patricia Bullrich, que están mucho más asociados a la gestión, a la propuesta más atada a la realidad de la gestión del Estado. Uh-huh. Este fue un enorme esfuerzo por manejar, por llevar el escenario nuevamente a la discusión de Estado. Pero allí tenemos otros problemas, porque si bien Sergio Massa anuncia esta batería de medidas, una de ellas es ni más ni menos que una suerte de suma fija para todos los trabajadores de la Argentina. Obviamente que lo se instrumenta a través de un decreto nacional que invita a las provincias y a jurisdicciones menores, como los municipios, a adherirse a esa suma fija. Uh-huh. ¿Y qué es lo que ocurrió ahí? Bueno, gobernadores del propio espacio político de Unión por la Patria empezaron a dudar, y algunos hasta negaron la posibilidad de este bono. Con lo cual, una medida de fortaleza política, una medida llamada estratégicamente a llevar el escenario de la discusión pública hacia la gestión y a la centralidad de Unión por la Patria en esa discusión, termina con un sabor amargo de debilidad política interna del candidato a presidente y ministro de Economía del propio espacio. En otras palabras, un tiro en el pie de Unión por la Patria, que anuncia con mucha fuerza una medida que en definitiva es discutida, es puesta en tensión por gobernadores del propio espacio. Entonces la pregunta allí es, bueno, si el jefe de campaña de Sergio Massa es ni más ni menos que Guado de Pedro, ministro del Interior, o sea, la relación con las provincias debería estar aceitada, debería estar acordada, debería ser un movimiento más orgánico. Bueno, aparentemente no ha sido así, y esta medida está aún en revisión, habiendo sido anunciada el día domingo. Al día de hoy hay algunas provincias que sí, otras provincias que no, algunas provincias que ya tienen problemas gremiales porque este bono, esta suerte de ayuda es a cuenta de futuras paritarias, y entonces no se entiende muy bien si esto termina beneficiando o perjudicando a los trabajadores.
Pablo, del sector privado también manifestaron algo similar, ¿no? Que se estaba como totalmente involucrando al Estado dentro de lo que es la negociación en los acuerdos paritarios.
Exactamente, exactamente. Entonces, lo que yo ahí diferencio entre la medida y la relación con gobernadores del propio espacio político, porque los circunscribo a la estrategia política de la campaña.
Claro, entiendo.
La respuesta de la Unión Industrial Argentina y de otros organismos que nuclean a los empresarios es una respuesta que se da en el escenario, obviamente, electoral, pero que también se arrastra de la debilidad que ha tenido este gobierno para dialogar con ese sector. Digo, me parece que ahí hay una diferencia que obviamente confluye en este momento, pero que una tiene que ver con la falta de alineamiento político de parte de los propios gobernadores del espacio, y la otra es un debate que ese espacio empresarial ha dado permanentemente a sabiendas de la debilidad de este gobierno para poner los puntos sobre las íes con medidas que toma y que después no puede llegar a implementar. Uh-huh. Pero lo cierto, como bien decís vos, es que el rechazo o la puesta en discusión de una medida de gobierno termina dejando un sabor amargo en términos de qué capacidad política está teniendo quien lidera no solamente el Ministerio de Economía, sino quien lidera como candidato las posibilidades de la Unión por la Patria para las próximas elecciones. Uh-huh. Ahí la pregunta entonces es, ¿para qué sirve la gestión? Porque ponderar gestión nos lleva a un terreno en el marco de la elección que es estratégicamente es beneficioso, porque enfrente lo que uno tiene es un debate cuasi teórico sobre el deber ser de un Estado soñado a partir de una cosmovisión teórica anarcocapitalista. Frente a eso uno responde con la gestión real, el Estado real. Pero ¿para qué sirve la gestión en términos electorales? Me parece que es una pregunta que parece muy sonsa, pero que es profunda para las chances de el Unión por la Patria de cara a octubre. Uh-huh. Si la gestión sirve para tomar medidas paliativas que vayan exclusivamente a intentar modificar pequeñas variaciones dentro del poder adquisitivo de la gente, o si las medidas que se toman con una profundidad política y con un músculo tal que llegan hasta el último rincón de la Argentina, poniendo al Estado nuevamente arriba de la mesa, poniendo al Estado en el centro de la discusión, y no a un Estado bobo, a un Estado que no sirve o a un Estado que debe desaparecer, sino un Estado necesario para la vida de los argentinos. Uh-huh. Y creo que ahí hay mucho que afinar, hay mucho que discutir, y lamentablemente uno no ve una estrategia unificada y ve cierta anarquía comunicacional en el mensaje de Sergio Massa. Pero metiéndonos un poco más en cómo se están desempeñando los candidatos, también hay que decir que Bullrich acusó recibo de su debilidad estratégica, que es la economía, y compró llave en mano el paquete Melconian. Uh-huh. El paquete Melconian es el paquete que reúne a una serie de economistas, un número importante de economistas, pero fundamentalmente a la Fundación Mediterránea. Y aquellos que sean más memoriosos recordarán el protagonismo de la Fundación Mediterránea durante los años 90 y fundamentalmente a partir de la figura de Domingo Felipe Cavallo. Digo, acá aparece un economista que tiene muy buena capacidad comunicacional, como es Melconian, y que viene a tratar de resolver el problema de Patricia Bullrich en la comunicación de las medidas económicas. Pato Bullrich entiende que, y creo que lo entiende correctamente, que es una enorme debilidad de ella en esta campaña no tener conocimientos económicos, porque se enfrenta al ministro de Economía actual y a un economista. Y claro, ya tuvo desaciertos graves en la campaña anterior a la PASO. Y por otra parte, además del equipo económico, está trabajando el músculo político, concentrando fundamentalmente sus esfuerzos en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Allí intentó juntar a Grindetti con Santilli para mostrar esa unidad y para tratar de achicar las diferencias con Axel Kicillof en la provincia. Pero lo último que tengo para comentar respecto a esto es qué pasa con Milei. Milei es, si tuviéramos que resumirlo al día de hoy, es el mejor peronismo territorial y la mejor estrategia comunicacional en redes. Yo sé que muchos de los oyentes me deben estar queriendo entender qué quiero decir con esto. A ver. Pero no es la primera vez que Milei, siendo atacado mediante los medios tradicionales, mediante los programas televisivos, mediante todos los medios que circulan fundamentalmente por televisión, mientras es atacado en esos medios, mientras es discutido, mientras es ridiculizado, se aparta y se refugia en el territorio. Hay un Milei caminando territorio. Por eso digo que quizás está captando lo mejor del peronismo, que es ir a buscar el territorio y a discutir con la gente, a conversar con la gente. Y al mismo tiempo, lejos, es la mejor estrategia comunicacional en términos de redes sociales y de transmisión uh-huh. de mensajes muy cortitos que penetran profundamente en la sociedad. Que eso uno podría relacionarlo mucho más con el PRO y con claro. su histórica performance en ese espacio. Me parece que ahí hay algo muy interesante en términos de estrategia comunicacional que hace que se corra del escenario de comunicación tradicional y se refugie en el barro de la política. Entonces, creo que allí, cuando lo perdemos de vista, es cuanto más está creciendo. Cuanto menos lo vemos en los medios tradicionales, es cuanto más está penetrando a través de redes en la profundidad de lo que piensa la gente. Es muy importante notar eso, y prueben ustedes estos próximos días intentar analizar con ese prisma dónde está Javier Milei, podría ser la gran pregunta. Lo último que digo, hoy se cumple un año del intento de magnicidio contra la vicepresidenta.
Sí.
Lo cortito, si los objetivos de ese magnicidio uno los podría prever, quizás podríamos listarlos de la siguiente manera. ¿El magnicidio qué buscaría? Bueno, borrarla de la comunicación pública, quitarle la centralidad política, debilitar al Frente de Todos, obviamente que no fuera candidata, que pierda las elecciones del Frente de Todos. Entonces la pregunta es, ¿los objetivos no se cumplieron? Todo indica que sí, que el intento de magnicidio cumplió los objetivos soñados por un espacio de la sociedad argentina de borrar a Cristina, de quitarle centralidad, de debilitar el Frente e incluso de que pierda las elecciones del Frente de Todos. Hoy Cristina está borrada de la comunicación pública, la centralidad política ha sido puesta muy en tensión, obviamente la debilidad del Frente de Todos está a la vista, no es candidata Cristina, uh-huh. y las elecciones están puestas muy en discusión en términos de posibilidades de ganar. Aparentemente los objetivos de ese intento están cumplidos. Y encima, los espacios políticos y sus principales referentes opositores son candidatos a presidente y encabezan las elecciones de cara a octubre. Ese es el escenario que uno no sabe bien si era lo que podía ocurrir o si está ocurriendo, y ese sueño de ese sector antidemocrático, autoritario, violento, no se está llevando a cabo día a día, incluso a la luz de todos nosotros en este escenario electoral.
Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta semana. Nos vamos a reencontrar el próximo viernes. Siempre es un placer escucharte.
Por favor, un abrazo para ustedes y buen fin de semana.
Igualmente, Pablo, muchas gracias.